Castillo de Naipes, Ayotzinapa, señales de alerta. Estela Treviño, Rompeviento TV, 11 de octubre de 2022. ¿Por qué quieren desprestigiar al ejército? Andrés Manuel López Obrador. Sí fue el ejército, asiente López Obrador en la mañanera del 26 de septiembre pasado, pero no todo el ejército. El secretario de la SEGOB, un día después ante el Senado, afirma de igual modo que no hay que exagerar y banaliza. Una golondrina no hace verano. No fue el ejército, solo unos cuantos. No fue el ejército, ese es un estereotipo en palabras de López Obrador. No se quiera, cito, socavar una institución, revira el presidente en la mañanera del 29 de septiembre. Fue un civil. Fue mínimo un error, palabras de López Obrador, de Cienfuegos, impedir acceso al batallón, y un error de 5 soldados. Afirma el presidente, cito, es un ejército que los errores que ha cometido se han originado por las órdenes que han recibido de autoridades civiles. Decir errores es un encubrimiento, por decirlo menos. Y el error de Cienfuegos demuestra, mínimo, que fue cómplice. Pero el presidente no hará nada para investigarlo, lo dice con claridad en esa misma mañanera del 29. Señal de alerta 1. No fueron las Fuerzas Armadas. En la mañanera del 29 de septiembre, a propósito de la intervención de Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, quien pregunta si hubo presiones del ejército para que se cancelaran las 21 órdenes de aprehensión, 16 de las cuales eran en contra de militares, la respuesta del presidente es no, y esto expone. López Obrador, cito, hicieron mal al no actuar cuando sucedieron los hechos, a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas no tienen que ver con la actitud irresponsable de 1, 2, 3, 5, 10 miembros del ejército o servidores públicos. Cierro cita. Cuán preocupante que diga hicieron mal al no actuar. ¿Hicieron mal? Fueron mínimo omisos, cómplices y encubridores para, conjeturas del presidente, salvarle la imagen a las Fuerzas Armadas. Admite AMLO que no actuaron. ¿Se da cuenta que eso significa que las Fuerzas Armadas sí actuaron al dejar que secuestraran y mataran a los 43 estudiantes? ¿Y el coronel encarcelado, acusado de dar la orden de matar a 6 de los estudiantes, ese que sí actuó, también hizo mal? Ese coronel, ascendido luego a general, ¿no era de las Fuerzas Armadas? ¿No lo encubrieron? ¿Tampoco son militares los 5 o 10 con actitud irresponsable? ¿Se mandan solos los coroneles, tenientes y soldados? Llama actitud irresponsable a dejar que ocurrieran los hechos, la masacre, hay que decir, a que abandonaran a un soldado informante que luego mataron. ¿Queremos unas Fuerzas Armadas en donde sucedan estas cosas? Por lo que se está viendo, ni el ejército ni el civil aquel, Peña Nieto, pagarán por su participación en los crímenes de Ayotzinapa. Por lo que se ve, al ejército, este otro civil, le cuidará las espaldas y atrancará todas las puertas para impedir ensuciarlo. Por lo que se ve, no habrá justicia, porque a la verdad la empañan y la retocan. A pesar de ello, se sigue poniendo más fe a la máscara. No deja de causar extrañeza y hasta reclamos ese doble discurso de López Obrador cuando acusa a los medios de haber guardado silencio cómplice. A pregunta expresa de Dalila Escobar de la revista Proceso en la mañanera del 26 de septiembre sobre si se va a investigar por qué se cancelaron las 21 órdenes de aprehensión y así determinar si no se está, cito, evitando procesar de alguna manera a militares o integrantes de la Sedena, el presidente revira, cito, bueno, yo creo que eso es lo que buscan nuestros adversarios, que son responsables de esta tragedia, ya sea porque participaron de manera directa, encubrieron o guardaron silencio cómplice. Esto, sobre todo, en el caso de los medios. Desde luego, no responde la pregunta de la periodista, y tampoco se entiende qué es lo que buscan sus adversarios. Vuelvo a insistir, si Cienfuegos cometió un error, sabía de los hechos. No solo impidió conocer la verdad y por ello es cómplice, sino que encubrió a posibles culpables. Si el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en 2014, Peña Nieto, un civil, es responsable, cuantimás su secretario de la Sedena, quien es patente, estuvo mínimo al tanto de los crímenes. Doblemente responsable también por el actuar de sus dos procuradores, Murillo Karam y Arely Gómez González, entre otros de su gabinete. La complicidad de Cienfuegos, sin embargo, ni la plantea el presidente. Cienfuegos no es un adversario, es un militar de altísimo rango y extitular de la Sedena. Señal de alerta 2. El papel obstaculizador de la Fiscalía General de la República. La FGR sí boicotea el trabajo de la Cobaja Ayotzinapa, el del fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa, Uhuelca, Omar Gómez Trejo, y el del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Antes que nada, mantengamos en mente que, cito, la Cobaja Ayotzinapa es un mecanismo de coordinación política, cierro cita. Bien, cito al presidente López Obrador. Cuando esto llega a la Fiscalía, ese informe llega a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio de tener al procurador y estaba de por medio de tener a militares. Cierro cita. Mañanera del 29 de septiembre. El presidente llega a la conclusión de que la Fiscalía trata de dinamitar el proceso. Palabras fuertes. La causa, interpretaciones distintas. ¿Entre quiénes? Hertz Manero y... ¿entre personajes del viejo régimen político y o militar? Recordemos que el propio fiscal general es un oscuro personaje de ese régimen rancio anterior. Interpretaciones suena eufemístico. ¿Hubo militares involucrados, sí o no? Discrepancias parecería más adecuado. ¿Se acepta que hubo varios militares involucrados o no? ¿Se detiene a los militares o no? ¿Aprender al procurador fue parte de esas interpretaciones distintas? Porque sabemos que la FGR solicitó al fiscal especial acelerar el proceso para detener a Murillo Karam. Los peces gordos son el ejército y exfuncionarios de Guerrero involucrados. La FGR boicotea a la Uhuelca. A mediados de agosto del año en curso, la FGR retira de la unidad especial a los 13 agentes ministeriales que colaboraban con los fiscales de la misma sin dar explicación alguna, ni hasta ahora. En el informe del secretario Encinas del 18 de agosto pasado, se señala en el apartado de judicialización, bajo el rubro obstáculos de la investigación, a la PGR, a la ahora FGR, a la Sedena y al entonces CISEN. En tal informe estuvieron presentes Gómez Trejo y Hertz Manero. Al día siguiente se giran 19 órdenes de aprehensión a solicitud de la Uhuelca, mismas que después se cancelan. Señal de alerta 3. El aparente conflicto del presidente con los padres y su abogado y con el fiscal especial de la Huelca. López Obrador, al menos en las mañaneras del 26 y del 29 de septiembre, acusa a los padres y madres de los 43 estudiantes y a su abogado Vidulfo Rosales de no haberles gustado que se hubiera actuado. ¿Cómo dice eso el presidente? Eso sí, él fue quien dio la orden y por escrito, según lo aseveró en la mañana del 29 de septiembre, y esto explica su contrariedad en parte. El 26 de septiembre afirma, en el contexto de la intervención de Dalila Escobar, que el descontento del fiscal especial contra el actuar de la FGR, el desconsuelo y desánimo de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes y de su abogado es porque, cito a López Obrador, no les gustó el que se actuara y que ya estén en la cárcel personas presuntamente responsables, como militares, como autoridades locales, como el exprocurador Murillo Cara. Entonces, se ha avanzado mucho. Que no les gusta es otra cosa. Que querían tenerlos contra la pared y no pudieron es otra cosa. Juzgue usted. Pero hay que decir que el presidente tergiversa los hechos. Lo que la Huelca, en voz del fiscal especial, solicitó fue un mes más para fortalecer el caso contra Murillo Karam. Que les parecía precipitado aprender a Murillo Karam sin tener tan sólidos los cargos. El mismo presidente sabe que se precipitó la decisión en aras de impedir que se filtrara el informe y se escaparan los responsables, según sus dichos. Pregunto, ¿quién quería tenerlo contra la pared? ¿Los padres y madres? ¿El abogado? ¿El fiscal especial? Como gustan de decir eufemísticamente, ¿qué declaraciones más desaseadas? En la mañanera del 29, durante la intervención de Ernesto Ledesma, esto es lo que afirma el presidente, cito: el reclamo del fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas. Yo daba por hecho de que habían participado todos, ¿sí? Entonces, no les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe. 1. El fiscal especial de la Huelca, a quien nunca nombra, no sale, renuncia. 2. La renuncia no es por un reclamo, por no habérsele tomado en cuenta. Este fraseo sugiere un disgusto o berrinche del fiscal especial. La renuncia que presenta el 15 de septiembre se dio después de que la FGR solicitara y el 13 de septiembre se concediera la cancelación de esas 21 órdenes de aprehensión en disputa, que incluían las de 16 militares y 5 altos funcionarios de Guerrero, sin que Gómez Trejo fuera consultado o siquiera informado. Esto constituye una vulneración de la autonomía de la Huelca. 3. El presidente da a entender una posible desavenencia entre Encinas y Gómez Trejo cuando dice que él daba por hecho de que habían participado todos, porque ambos trabajaban de común acuerdo. Sin embargo, inmediatamente añade, entonces no les gustó que se actuara así. Si bien ese les, pronombre de tercera persona plural, apunta como referentes a Encinas y Gómez Trejo, esto no es así. En efecto, enseguida dice, ni les gustó el informe. Esta declaración elimina de facto Encinas como referente. Ese uso del plural, que deja todo ambiguo y que permite no comprometerse, hace que el periodista pregunte, Ledesma, ¿a quién, presidente? No les gustó. López Obrador, al fiscal que estaba, por eso planteó lo de su renuncia. El presidente señala al fiscal que estaba. El presidente descalifica y demerita a Gómez Trejo aduciendo que no le gustó que la FGR actuara de la forma que lo hizo, cumpliendo órdenes que el presidente mismo dio y por escrito, ni el informe que realizó Encinas. ¿Habló el presidente con Gómez Trejo? No. ¿Habló con Encinas? No sabemos. Inferencias del presidente, eso parece. Aunado a un ataque o reproche innecesario, de esos ya distintivos cuando alguien no se cuadra sus deseos y pensares. En esa misma mañanera del 29, López Obrador acusa al abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, de no tener información o de actuar de mala fe cuando Ledesma le dice que las 21 órdenes de aprehensión canceladas sí estaban en el informe y que el abogado Rosales lo confirma. Estas son sus palabras, López Obrador. No, 5. Y el abogado no tiene la información o está actuando de mala fe. Otro arrebato innecesario e insensible. ¿Se da cuenta el presidente que acusó de posible mala fe al abogado de los padres de los normalistas? ¿Que demerita al fiscal especial quien había desarrollado una excelente comunicación y vinculación con los padres y madres? 5 militares son una golondrina. Señal de alerta 4. El presidente solo parece confiar en el informe de la COBAJ. A pregunta expresa de la periodista de Proceso, Escobar, ¿por qué cancelaron las órdenes de aprehensión? López Obrador, porque no estaban en el informe. Escobar, ¿y por eso fueron canceladas? Y a pesar de que el presidente responde no, su explicación es lo contrario. Solo se actuó sobre lo que se incluyó en el informe. Ante la insistencia de la periodista sobre si se van a reconsignar a los 21 presuntos involucrados, esta es la respuesta, López Obrador, cito. Yo creo que no debería, porque el informe es el que nosotros consideramos como válido, sin descartar otros. ¿Sin descartar otros? Parece haber una contradicción. O que esa frase se le escapa como reacción tardía o un afterthought, porque implica afirmar que ni lo que produzca la GIEI ni la Huelca es lo que considera válido. Tomo ese nosotros consideramos como plural majestático, es decir, él considera como válido solo el informe de la COBAJ, mecanismo de coordinación política. Recordemos que esas órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la Huelca y se giraron el 19 de agosto, un día después del informe de la COBAJ, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, tenía conocimiento de ello. ¿No considera válido el presidente lo que resulta de la Huelca? Colofón. Hay más. Mucho más todavía que decir. La lectura de la mañanera del 29 de septiembre arroja varias alarmas muy preocupantes. Lo dejo para la próxima entrega. Cierro, sin embargo, con un hecho para mí no solo insólito, sino falto de toda sensibilidad y empatía. En la mañanera del 29, inmediatamente después de agradecerle Ledesma sus respuestas, el presidente se ufana. López Obrador, cito. Nada más vamos a terminar con algo. Déjenme, pues, porque estuvo bien este diálogo. Déjenme nada más, porque voy a tirar aceite. Les voy a mostrar la encuesta de hoy. No llego todavía a Modi, pero miren cómo estamos, porque esto es un orgullo. Me da mucho gusto. No sé ustedes, pero para mí, la mayor alerta es que empiece o empieza a percibirse un castillo Ayotzinapa de naipes, otro soplo o resoplo y todo se derrumbaría.